Tuvimos una lectura en una porción del Salmo 119, leímos así los versículos 105 al 112. Y ahora vamos a buscar en nuestras Biblias un pasaje en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 18, dicen: por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Pues a nosotros, los que vivimos, siempre se nos entrega la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él, nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, para que lo que se ve es pasajero, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias, gracias por tu palabra, gracias porque vos siempre nos hablás a través de ella. Te rogamos que ahora, como decía Roberto hace un instante, vos abras nuestra mente, nuestro corazón, para que podamos escucharte. Y que tu palabra nos haga bien, que tu palabra nos renueve, que tu espíritu nos reconforte, nos aliente, nos estimule en la fe y nos desafíe. Te necesitamos, Señor, líbranos ahora de cualquier otra preocupación, de cualquier otro pensamiento, para que podamos escucharte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 4 nos habla acerca del Evangelio, y nos habla del Evangelio no meramente como palabras del Evangelio, el mensaje dicho, sino que también está por momentos así implícita la idea del Evangelio encarnado, que es Cristo mismo. Quisiera señalar algunas cosas en este pasaje. En primer lugar, que el Evangelio nos lleva a una vida de luz. Pablo explica así en los primeros versículos que si el Evangelio está en nosotros, si somos parte de este Evangelio, entonces vamos a ser guiados a una vida de luz. Y lo dice de esta manera, versículos 1 al 6. Por esto, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Pero si nuestro Evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Nos dice que este Evangelio nos lleva a una vida de luz. Hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, dice. Y justamente lo que es vergonzoso, lo que no se expone, lo que no se muestra, es aquello que se hace a escondidas. No hemos actuado con engaño. Parece que, por estas palabras que dice Pablo, cuestionaban algunos su predicación del Evangelio, y él dice, nosotros no estamos predicando con engaño. No estamos engañando a nadie. Estamos predicando lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que estamos viviendo nosotros mismos. No somos como esos que hacen cosas vergonzosas a escondidas. Nosotros no actuamos con engaño. Y luego dice, ni siquiera torcemos la palabra de Dios. No es que estamos acomodando la palabra de Dios a alguna cosa que nos beneficie. Estamos mostrando la palabra de Dios. Y estamos mostrando que la palabra de Dios nos habla de este Cristo que ha venido a traernos vida. Y luego, de una forma muy interesante, dice que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Y este era el mensaje de la iglesia primitiva. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Un poquito más adelante, en el versículo 6. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. El mensaje de la iglesia primitiva no era venga que Dios le soluciona los problemas, el mensaje de la iglesia primitiva no era venga y sálvese del infierno, el mensaje de la iglesia primitiva era Jesucristo es el Señor y quiere ser el Señor de tu vida, el soberano en tu vida. Sí, ese soberano que viene a tu vida y hace allí una obra en tu corazón para que puedas ser salvo. Hace resplandecer en nosotros el rostro de Cristo. Es el soberano que salva, pero es principal, inicial y principalmente, el Señor, el soberano. Esto es lo que Pablo dice que él predicaba a Jesucristo como Señor. ¿No? Y en este mundo de ofertas, qué importante es que nosotros rescatemos este mensaje del Evangelio. Jesucristo es el Señor. Dice después el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Y esto nos hace pensar en un segundo punto, que es que el Evangelio está en nosotros, que somos frágiles portadores. Nos habla de la grandeza del Evangelio, nos habla de que ese Evangelio nos lleva a una vida pura, que nos lleva a buscar esa purificación en Cristo, pero nos pone al tanto de que lo precioso, lo valorable, lo que es el tesoro en sí, es ese Evangelio que está en nosotros. Por eso les decía no es el Evangelio solo en palabras, sino también es el Evangelio encarnado, que es Cristo en nosotros. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Es decir, que si alguno se había agrandado por el Evangelio, Pablo lo baja de un hondazo y le muestra claramente que el sublime poder que se puede ver en nuestra vida, ¿qué poder? De la transformación de la vida, no proviene del ser humano, no proviene de nosotros, sino que proviene de Dios. Dice, nosotros somos como una vasija. Y entonces aquí hace un par de contraposiciones, un par de contrastes. Primero, el tesoro de la luz del Evangelio en contraposición con las vasijas que en aquel momento eran algo de poco valor. Hoy querés comprar una vasija de barro y parece que viniera bañada en oro, ¿no? Pero en aquel momento la vasija de barro era el recipiente más común, todo se guardaba en vasijas de barro, era algo cotidiano y ni bien se rompía se descartaba, ¿no? Era el recipiente que hoy nosotros reemplazamos por el tupper, el frasco de vidrio, qué sé yo, por tantas cosas que tenemos en las alaceras en la casa, y antes todo se guardaba. Entonces, en una vasija de barro se guardaba aceite, en otra se guardaba trigo, y en otra se guardaba un tesoro. Las monedas que había se guardaban en otra vasija. Entonces, dice que Cristo y su Evangelio son ese tesoro que está puesto en nosotros, que somos una vasija igual que las otras vasijas, con la gran diferencia que atesoramos algo precioso, que es este Evangelio, que es a Jesucristo mismo en nosotros. Lo valioso no está en nosotros como ser y como esencia, sino en el hecho de atesorar a Cristo, en el tesoro que guardamos. Dios podría haber puesto ese tesoro en otro lado, pero ha querido ponerlo en nosotros. Este Dios soberano que nos presenta en la primera parte del capítulo ha querido poner ese tesoro en nosotros. Y esto es lo que trae valor a nuestra vida. La segunda contraposición es el poder sobrenatural de Dios y la debilidad humana. Un tesoro sobrenatural, un tesoro enorme, se pone dentro nuestro. Nosotros seguimos siendo frágiles, seguimos siendo vasijas. Si nos caemos, el tesoro no se rompe, pero nosotros nos rompemos. Somos frágiles. Somos frágiles. Es interesante recordar entonces lo que leíamos allí, este salmo tan largo, que es el 119, del cual rescatamos algunos versículos. Tu palabra es una lámpara a mis pies y es una luz en mi sendero. Y después va a hablar allí el salmista de lo importante que para él es la palabra del Señor y cómo él se compromete con esa palabra del Señor. Pero en ese momento la palabra es algo externo, es una lámpara que uno lleva ahí tratando de iluminar el camino. Y aquí se nos habla de la luz de Dios, de este tesoro del Evangelio que está dentro nuestro, que atesoramos. Esa palabra, ese Dios hecho hombre, esa palabra encarnada, ese verbo hecho carne está en nosotros. Y se cumple entonces aquello que decía, yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón, ellos me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Hablamos de que el Evangelio nos lleva a una vida de luz, en segundo lugar, que el Evangelio está en nosotros, frágiles portadores, y en tercer lugar, en virtud del Evangelio resistimos los embates de la vida. Y Pablo va a hablar acá de sufrimientos que él tenía. Nos habla también de sufrimientos que por ahí tenemos nosotros. Y nos habla del sufrimiento que rompería cualquier vasija, pero que pasa algo especial en nosotros, en tanto vasijas que atesoramos ese tesoro del Evangelio, que nos hace resistir de otra manera. Y entonces él dice en el versículo 8, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. perplejos, pero no desesperados. La primera parte, nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, no angustiados, traducen otras versiones. Es decir, en muchas circunstancias Pablo se veía atribulado. Hemos dicho varias veces que la palabra tribulación proviene de el tribulum, que era un palo, lo comentamos el miércoles en otro pasaje, era un palo que tenía clavos en la punta, con eso se golpeaba la gavilla, es decir, se ponía el trigo con la cáscara, y entonces se golpeaba y se golpeaba y se golpeaba, y después de tantos golpes se iba separando el grano de la cáscara que no servía. Y entonces se podía juntar el grano, que es lo que sí servía para hacer la harina, y lo otro desecharlo. Y él dice, nos vemos atribulados, nos vemos como golpeados por ese palo lleno de clavos, pero va saliendo lo bueno de nosotros. Eso que rompería cualquier vasija. Cualquier vasija que recibe golpes de un palo con clavos se rompe, se destruye. Dice, nosotros nos vemos atribulados, pero no nos vemos abatidos. Y no porque seamos vasijas más resistentes, sino por lo que hay en nosotros, que es Cristo, la encarnación del Evangelio. Nos vemos perplejos, pero no desesperados. Más literalmente en el griego sería desorientados, pero no totalmente desorientados. ¿Y cuántas veces en nuestra vida nos vemos desorientados? Medio que perdemos el rumbo. Dice, pero no totalmente desorientados. Hay cosas en la vida, golpes en la vida, circunstancias en la vida que nos desorientan y nos hacen decir, bueno, no entiendo cómo es esto, pero no estoy totalmente desorientado. No entiendo esto que me está pasando, no entiendo esta realidad, no entiendo cómo ocurre esto, pero no estoy totalmente desorientado, porque sigo viendo el palo, sigo viendo a Jesús, sigo viendo este tesoro del Evangelio que está en mí. Sé dónde está el norte. No estoy totalmente desorientado. Más allá de que me duela esta desorientación temporal en aquí y ahora. Versículo 9. Perseguidos, pero no abandonados. Perseguidos, pero no abandonados. Otras versiones traducen no desamparados. Es decir, que Pablo entiende que el hecho de que él sea perseguido muchas veces por el Evangelio no significa que Dios lo abandonó. Es decir, que él no estaba en manos de sus perseguidores, sino que estaba en manos del Señor, que por algo habrá permitido que él sea perseguido, pero seguía estando en la mano de Dios. No estaba en las manos de aquellos que lo estaban persiguiendo, no estaba en las manos de aquellos que estaban acusándolo por cómo él predicaba el Evangelio, sino que estaba en las manos de su Señor, de aquel Señor que él proclamaba. Dice la segunda parte del versículo 9, derribados, pero no destruidos. Y aquí usa un término técnico que tiene que ver con cuando un luchador derriba a otro, ¿no? Dicho un poco más en criollo, por ahí nos tiraron a la lona, pero no estamos abatidos. La pelea no terminó, podemos volver a levantarnos, no estamos noqueados. Nos tiraron a la lona, pero no estamos noqueados. Y hay golpes en la vida que nos dejan como en la lona, pero no noqueados. Porque en Cristo podemos levantarnos para volver a resistir, para volver a salir adelante. ¿Por qué? ¿Porque somos más fuertes que los otros? ¿Porque somos incapaces de ser noqueados? No, porque hay algo en nosotros, que es Cristo, que nos ayuda a volver a levantarnos y sobreponernos de otra manera. Derribados, pero no destruidos. Esto implica que pueden venirnos tribulaciones, preocupaciones, persecuciones, y que hasta nos pueden derribar, pero que todo esto no nos va a romper. Son circunstancias que nos pueden pasar, pero no nos va a destruir todo esto, porque vamos a resistirlo en virtud del Evangelio encarnado que es Cristo en nosotros. Y el último punto que quisiera señalar es que en virtud del Evangelio tenemos una esperanza gloriosa. Recién Pablo hablaba del aquí y ahora, y él decía que, o nos explicaba, que en virtud del Evangelio resistimos a los embates de la vida. Pero no solamente resistimos a los embates de la vida, sino que también este Evangelio nos trae una esperanza gloriosa, mirando hacia el más allá. A partir del versículo 12, dice: así que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escrito está: creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos. Pues sabemos que aquel que resucitó al Señor Jesús nos resucitará también a nosotros con Él y nos llevará junto con ustedes a su presencia. Todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Nos explica acá Pablo que el tesoro que albergamos va cambiando en nuestro interior. Lo que se ve afuera, dice, se envejece, pero por dentro hay una renovación, hay una frescura, hay un rejuvenecimiento, ¿no? Y uno, no sé, estas palabras me hicieron pensar, ¿cuánta publicidad hay, ¿no? ¿Cuánta publicidad hay para que lo de afuera parezca siempre joven? No miro a nadie, ¿no? Pero ¿cuánta publicidad hay? Si uno quiere ver cualquier programa de televisión, siempre hay publicidades para que parezcas de menos, parezca más joven, que te estire de acá, que te corra allá, cremas milagrosas, infinidad de cosas, zapatillas que caminás y adelgazás increíblemente, no sé, hay de todo, ¿no? Para que por fuera parezcas más joven, parezca que el tiempo no pasa. ¿Cuánta preocupación hay por lo que se ve? Y qué poca preocupación hay por lo que no se ve, y que es mucho más relevante, porque tiene que ver con nuestra esencia, tiene que ver con lo que hay dentro nuestro, tiene que ver con lo que trasciende. Qué interesante sería ver publicidades que apelen a nuestro interior, que apelen a lo que Dios puede hacer en nosotros. Nos sorprende cuando escuchamos algo de esto, o vemos algo de esto. Versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y aquí Pablo nos ubica en lo temporal, porque todo esto está dicho en medio de sufrimiento. Y cuando uno sufre, el tiempo no pasa más. No es lo mismo 5 minutos tomando un helado que 5 minutos bajo el agua, ¿no? Y así nos pasa con el sufrimiento. En el momento del sufrimiento parece que esto no va a pasar más. Y Pablo dice, estos sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos no se comparan con lo que vamos a disfrutar cuando estemos con el Señor. Eternamente y para siempre. En aquel momento vamos a darnos cuenta, uy, sí, sufrimos, pero no fue nada, fue algo que fue un momento. Ahora estamos con el Señor para siempre. Tenemos una esperanza gloriosa. Versículo 18, para terminar, dice: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Lo que se ve es pasajero. Estamos aquí por un tiempito nomás. Es pasajero. Lo que no se ve es eterno. Y este Dios que es eterno quiere ser un tesoro en nosotros, que somos vasijas de barro. Quizás alguno vino esta mañana con una vasija vacía o llena de otras cosas, que pueda salir de aquí atesorando al Señor Jesús. Oramos. Dios, Te damos gracias porque vos nos recordás esto, que somos vasijas de barro, que no podemos con todo, que no podemos contra todo, que solamente podemos mantenernos enteros cuando fijamos la atención en vos, que sos aquel que nos da las fuerzas, que sos aquel que nos ayuda, que sos aquel que en medio de la persecución no nos desampara, que cuando nos derriban nos levanta, que cuando estamos desorientados nos ayudás a no perder de todo la orientación, que en medio de la tribulación nos sacás de la angustia. Señor, ayúdanos a reconocerte como aquel Dios soberano que dispone todas las cosas para nuestro bien. Ayúdanos a reconocerte como aquel Señor frente al cual debemos rendir cada día nuestra vida, que merece ser seguido y obedecido y amado por quien es. Señor, gracias porque nos ayudás en todas las dificultades de esta vida, pero también tenés lindas promesas para nosotros. Qué bueno, qué hermoso, qué abundante va a ser estar contigo para siempre. ¿Cómo vamos a disfrutarlo? Gracias, Señor, porque esa esperanza también nos ayuda aquí y ahora, frente a los embates de esta vida. Señor, renovanos en la fe, reconfortá el alma herida. Llévate toda tristeza que pueda haber en nosotros. Y Señor, si alguno hoy llegó aquí sin ser de aquellos que te atesoramos, que pueda decirte en esta mañana: Señor, vení a mi vida, dale sentido a mi vida, quiero que seas mi Señor, quiero tenerte como el tesoro de mi vida. No me interesa tener otra cosa en mi vida que no seas vos como el tesoro, como lo más importante, como el Señor. Y se lo decís así y el Señor te da vida nueva en Cristo. Y te hace su hijo, su hija. Gracias, Dios. Obra en nosotros y que tu palabra siga actuando en nuestra mente y en nuestro corazón en esta semana. Te necesitamos porque somos vasijas frágiles. En el nombre de Jesús. Amén.